En la segunda parte escucharemos el cuento Una esperanza, de Amado Nervo, y música del grupo Firanda Piraracua, con piezas de la época de la Revolución Mexicana y de nuestro folclore en general. Amado Nervo nació en agosto de 1870 y murió en mayo de 1919. Su obra poética es ampliamente conocida, pero no así algunos artículos y cuentos caracterizados por su agilidad, fluidez y emoción, elementos con los que Amado Nervo refleja la realidad cotidiana y la pasión por la vida, como en el cuento Una esperanza. En un ángulo de la pieza, habilitada de capilla, Luis, el joven militar, abrumado por todo el peso de su mala fortuna, pensaba. Pensaba en los viejos días de su niñez, pródiga en goces y rodeada de mimos, en la amplia y tranquila casa paterna, uno de esos caserones de provincia, sólidos, vastos, con jardín, huerta y establos, con espaciosos corredores, con grandes ventanas que abrían sobre la solitaria calle de una ciudad de segundo orden, sus rectángulos cubiertos por encorvadas y potentes rejas, en las cuales lucía discretamente la gracia viril de los rosetones de hierro forjado. Recordaba su adolescencia, sus primeros ensueños, vagos como luz de estrellas, sus amores cristalinos, misteriosos, asustadizos como un cervatillo en la montaña y más pensados que dichos, con la güerita de nagua corta que apenas deletreaba los libros y la vida. Luego, desarrollándose ante sus ojos el claro paisaje de su juventud fogosa, sus camaradas alegres y sus relaciones ya serias con la rubia de Marras, vuelta mujer, y que ahora, porque él volviese con bien, rezaba, ay, en vano, en vano. Y por último, llegaba la época más reciente de su vida, al período de entusiasmo político que le hizo afiliarse al Partido Liberal, amenazado de muerte por la reacción, a la cual ayudaba en esta vez un poder extranjero. Y volvía a ver el momento en que un maldito azar de la guerra, después de varias escaramuzas y batallas, le había llevado a aquel espantoso trance. Cogido con las armas en la mano, hecho prisionero y ofrecido con otros compañeros a trueque de las vidas de algunos oficiales reaccionarios, había visto desvanecerse su última esperanza, en virtud de que la proposición de canje llegó tarde, cuando los liberales, sus correligionarios, habían fusilado ya a los prisioneros conservadores. Iba, pues, a morir. Esta idea, que había salido por un instante de la zona de su pensamiento, gracias a la excursión amable por los sonrientes recuerdos de la niñez y de la juventud, volvía de pronto con todo su horror, estremeciéndole de pies a cabeza. Iba a morir. ¡A morir! No, no podía creerlo. Y sin embargo, la verdad tremenda se imponía. Bastaba mirar alrededor. Aquel altar improvisado, aquel Cristo viejo y gesticulante, sobre cuyo cuerpo esquelético caía móvil y siniestra luz amarillenta de las velas, y cerca, visibles a través de la rejilla de la puerta, los centinelas de vista. Iba a morir, así, fuerte, joven, rico, amado. ¿Y todo por qué? Por una abstracta noción de patria y de partido. ¿Y qué cosa era la patria? Algo muy impreciso, muy vago para él en aquellos momentos de turbación. En tanto que la vida que iba a perder, era algo real, realísimo, concreto, definido. Era su vida. La patria. Morir por la patria, pensaba. Pero es que ésta, en su augusta y divina inconsciencia, no sabrá siquiera que he muerto por ella. ¿Y qué importa si tú lo sabes?, le replicaba allá adentro un subconsciente misterioso. La patria lo sabrá por su propio conocimiento, por su pensamiento propio, que es un pedazo de su pensamiento y de su conciencia colectiva. Eso basta. No basta eso. Y sobre todo, no quería morir. Su vida era muy suya y no se resignaba a que se la quitaran. Un formidable instinto de conservación se sublevaba en todo su ser y ascendía, incontenible, torturador y lleno de protestas. Se oyó en la puerta un breve cuchicheo y enseguida ésta se abrió dulcemente para dar entrada a un sombrío personaje, cuyas ropas se diluyeron casi en el negro de la noche, que vencía las últimas claridades crepusculares. Era un sacerdote. El joven militar, apenas lo vio, se puso de pie y extendió hacia él los brazos como para detenerle, exclamando: «Es inútil, padre, no quiero confesarme». Y sin aguardar a que la sombra aquella respondiera, continuó con exaltación creciente: No me confieso. Es inútil que venga usted a molestarme. ¿Sabe usted lo que quiero? Quiero la vida. Que no me quiten la vida. Es mía, muy mía, y no tienen derecho a arrebatármela. Si son cristianos, ¿por qué me matan? En vez de enviarle a usted a que me abra la puerta de la vida eterna, que empiecen por no cerrármelas de esta. No quiero morir, ¿entiende usted? Me rebelo a morir. Soy joven, estoy sano, soy rico. Tengo padres y una novia que me adora. La vida es bella, muy bella. Para mí, morir en el campo de batalla, en medio del estruendo del combate, al lado de los compañeros que luchan, enardecida la sangre por el sonido del clarín, bueno. Pero morir oscura y tristemente, pegado a la barda mohosa de una huerta, en el rincón de una sucia plazuela, a las primeras luces del alba, sin que nadie sepa que ha muerto uno como los hombres. Padre, eso es horrible. Y el infeliz se echó en el suelo sollozando. Hijo mío, dijo el sacerdote cuando comprendió que podía ser oído, yo no vengo a traerle a usted los consuelos de la religión. En esta vez, soy emisario de los hombres y no de Dios. Y si usted me hubiese oído con calma desde un principio, hubiese usted evitado esa exacerbación y pena que le hace sollozar de tal manera. Yo vengo a traerle justamente la vida, ¿entiende usted? Esa vida que para usted es tan preciosa. Esa vida que usted pedía hace un instante con tales extremos de angustia. Óigame con atención, procurando dominar sus nervios y sus emociones, porque no tenemos tiempo que perder. He entrado con el pretexto de confesarlo y es preciso que todos crean que usted se confiesa. Arrodíllese, pues, y escúcheme. ¿Tiene usted amigos poderosos que se interesan por su suerte? Su familia ha hecho hasta lo imposible por salvarlo, y no pudiendo obtener del jefe de las armas la gracia de usted, se ha logrado, con graves dificultades e incontables riesgos, sobornar al jefe del pelotón encargado de fusilarle. Los fusiles estarán cargados solo con pólvora y taco. Al oír el disparo, usted caerá como los otros, los que con usted serán llevados al patíbulo, y permanecerá inmóvil. La oscuridad de la hora le ayudará a representar esta comedia. Después, manos piadosas, las de los hermanos de la misericordia, ya de acuerdo, le recogerán a usted el sitio en cuanto el pelotón se aleje y le ocultarán hasta la llegada de la noche, durante la cual sus amigos facilitarán su vida. Las tropas liberales avanzan sobre la ciudad, a la cual pondrán sin duda cerco dentro de algunas horas. Se unirá usted a ellas si gusta, con que ya lo sabe usted todo. Ahora reza en voz alta el yo pecador mientras pronuncio la fórmula de la absolución, y procure dominar el júbilo durante el tiempo que falta para la ejecución, a fin de que nadie sospeche la verdad.
Padre,
murmuró el oficial, a quien la invasión de una alegría loca permitía apenas el uso de la palabra.
Que Dios lo bendiga.
Y luego, presa súbitamente de una duda terrible, pero todo esto es verdad, añadió temblando.
¿No se trata de un engaño piadoso destinado a endulzar mis últimas horas? Oh, no, eso sería inicuo, padre.
Hijo mío, un engaño de tal naturaleza constituiría la mayor de las infamias, y yo soy incapaz de cometerla.
Es cierto, padre, perdóneme. No sé lo que digo. Es que estoy loco de júbilo.
Calma, hijo, mucha calma. Y hasta mañana. Yo estaré con usted en el momento solemne.
Josefinita querida, dueña de mi alma, haz un recuento de mí. No seas tan ingrata conmigo, Josefinita, ten compasión de mí. Mi Josefinita querida, dueña de mi alma, haz un recuento de mí. No seas tan ingrata conmigo, Josefinita, de mí. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisiera morir.
apuntaba apenas el alba, un alba desteñida y friolenta de febrero, cuando los reos, 5 en total, que debían ser ejecutados, fueron sacados de la prisión y conducidos, en compañía del sacerdote que rezaba con ellos, a una plazuela terregosa y triste, limitada por bardas semiderruidas, donde era costumbre llevar a cabo las ejecuciones. Nuestro Luis marchaba entre todos con paso firme, con erguida frente, pero llena el alma de una emoción desconocida. Al llegar a la plazuela, los 5 reos fueron colocados en fila a cierta distancia, y la tropa que los escoltaba, a la voz de mando, se dividió en 5 grupos de 7 hombres, según previa distribución hecha en el cuartel. El coronel, que asistía a la ejecución, indicó al sacerdote que desde la prisión había ido exhortando a los reos que los vendara y se alejase luego a cierta distancia. Así lo hizo el padre, y el jefe del pelotón dio las primeras órdenes con voz seca y perentoria. La leve sangre de la aurora empezaba a teñir con desmayo melancólico las nubecillas del oriente, y estremecía en el silencio de la madrugada los primeros toques de una campanita cercana que llamaba a misa. De pronto, una espada rubricó el aire. Una detonación formidable y desigual llenó de ecos la plazuela, y los 5 ajusticiados cayeron trágicamente en medio de la penumbra semirrosada del amanecer. El jefe del pelotón hizo enseguida desfilar a los soldados con la cara vuelta hacia los ajusticiados y con breves órdenes organizó el regreso al cuartel, mientras que los hermanos de la misericordia se preparaban a recoger los cadáveres. En aquel momento, un granuja de los muchos madrugadores que asistía a la ejecución gritó con voz destemplada, señalando a Luis que yacía cuán largo era el pie del muro.
¡Ese está vivo! ¡Está vivo! ¡Ese ha movido una pierna!
El jefe del pelotón se detuvo. Vaciló un instante. Quiso decir algo al pillete, pero sus ojos se encontraron con la mirada interrogadora, fría e imperiosa del coronel. Y desnudando la gran pistola Colt que llevaba ceñida, avanzó hacia Luis, que presa del terror más espantoso, casi no respiraba. Apoyó el cañón en su sien izquierda e hizo fuego.
Que a mí me tocaba, a su cuerpo se lo atravesó. Al morir de dolor él hinchaba, por la patria su vida entregó. Al morir de dolor relinchaba, cómo le lloraba cuando se murió.
Pancho Villa lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón, aunque a veces lo vi derrotado por las tropas del gran Obregón. Siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, ay. Siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
referencias.
En el programa de hoy participamos: guión Fernando Magdaleno, producción musical Felipe Oropesa, musicalización Jorge Castro y René Cervera, controles técnicos Rafael Sánchez, Ernesto Ceballos y Héctor Flores, asistente de producción José de Jesús Díaz, realización Marco Antonio Vázquez Espinosa. Agradecido se despide de ustedes siempre Alfonso Aranda.